Es que tratar a cada caballo como un individuo personal, un individuo de que tiene que intentar meterte en su mente y qué está pasando aquí. Está pasando esto, esto y esto. Pues tengo que intentar arreglarlo de esta manera. Y con él, si hago doma un día, el día siguiente me voy al campo. El día siguiente me voy al pueblo. El día siguiente me voy a Salto. El día siguiente le pongo, no sé, Cavaletti. Bueno, lo que yo he aprendido con él, de que él no tiene que saber qué va a hacer ese día. Intentar que sea su trabajo tan variable.
Ricardo es un jinete de completo. Viene de Cataluña y lleva 7 años en Inglaterra. Hace un año y medio hicimos una entrevista con él en inglés, donde nos contó su experiencia y su pasión por los caballos. Ahora está en un momento clave de la competición de completo. Es parte del equipo español de completo por la primera vez. Lo que nos llama la atención de este joven jinete, aparte de su constancia en el trabajo, ya que tiene experiencia como mozo de cuadra y jinete para otros, es su caballo. Este precioso mundo ecuestre es precioso, pues nuestros queridos caballos nos hacen mejor personas, menos egoístas, más trabajadores. Nos hacen levantarnos pronto, salen menos de fiesta y estar en forma. Nos hacen pensar y preocuparnos por su bienestar. Ricardo nos habla de cómo ha conseguido el increíble Angus, su caballo KWPN. Ahora Angus tiene 16 años. Ricardo lleva 4 años con él. Angus no había saltado ni había hecho cross antes de encontrarse con Ricardo. Parece que Ricardo y Angus han encontrado su medio naranja y cada uno mejora la otra.
Fabuloso.
Sí.
Bueno, qué bien. Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias a ti por contactarme otra vez y que te hagan la entrevista otra vez. Yo encantado.
Fabuloso. Bueno, felicidades. Team Spain.
Gracias. Suena que no me lo creo todavía porque ha surgido todo muy rápido, ha sido rápido, ha sido básicamente que contacté con ellos para informarles de. Y en cuanto supieron que yo quería dar el salto a los 4 estrellas ya, me dijeron, mira, pues tienes la opción de ir a Chatsworth. Si te apetece, digo, por supuestísimo, ya ves, ¿cómo decir que no?
Entonces, explícame cómo entras en el equipo. ¿Qué tienes que hacer para estar en el equipo nacional de España de completo?
Pues necesitas clasificar básicamente para 4 estrellas. Podríamos haber clasificado el caballo el año pasado. Si fuéramos hecho un 3 estrellas corto, porque la clasificación te piden para correr un 4 estrellas corto, que es Copa de Naciones, tienes que clasificar, tienes que obtener el MER en tres concursos 3 estrellas. O sea, necesitas el MER en 3 estrellas, 3 veces. En corto, no en largo. Y yo, el año pasado, corrí 3 estrellas largos, en el cual no conseguí el MER. Y fue una pena porque, claro, cuando tú corres un concurso largo, siempre corres más riesgo de que el caballo te llegue bien o no el último día. Y corriendo los cortos, pues hasta el momento, toco madera, siempre hemos conseguido las clasificaciones. Si hubiéramos cambiado el plan, quizá la clasificación de 4 estrellas hubiera llegado el año pasado. Pero bueno, ha sido así. Este año, el primer 3 estrellas que hicimos en Thorsby Park International. Conseguimos la clasificación y el caballo está a tope y así fue. O sea, el plan que hicimos aquí con la familia de Georgie y yo era el correr el primer 4 estrellas en Mill Street, que más que nada porque Chatsworth tiene fama es un pedazo de concurso y normalmente es difícil, no es un 4 estrellas que tú dirías, quiero hacer mi primer 4 estrellas allí. Tú irías a un sitio un poco más en modosito, un poco más facilito o tal. Chatsworth, como tú bien sabes, en inglés es muy hilly, hay mucha subida y bajada y los caballos necesitan un caballo que esté bien, bien preparado o que tenga pura sangre, cosa que el nuestro, el Angus, el Hanlin Sientis, no tiene, es KWPN y no tiene ninguna, la estamina, no le falta esa estamina de seguir galopando aunque esté cansado. Mi primer plan era eso, era concursar en Mill Street y luego ver ver cómo va el caballo, porque aún no hemos debutado tanto él como yo. Somos nuevos en esta categoría. Siento que estamos preparados porque llevamos muchísimos años preparando llegar a este nivel. Y para mí es un sueño que mira, que el primer concurso que estoy disponible para correr un 4 estrellas quiera encontrar conmigo y ojalá pueda sumar y seguir formando parte del equipo, no una, sino muchísimas veces. Es un sueño, la verdad.
Totalmente, porque la última vez que hablamos era hace 2 años, creo, y tú llevabas unos años ahí en Inglaterra, pero realmente estabas empezando con...
Sí, es que, bueno, si tú miras la trayectoria que yo he llevado un concurso completo, hice creo que 4 o 5 concursos cuando estaba con Eduardo Frenet en España, y esto fue... Yo te diría que fue 2015, 2016, y decidí pues, mira, que quería aprender bien y tal, luego me vine para acá.
¿Sí?
Luego pilló estuve 2 años que no estuve concursando porque estuve en una cuadra de salto y allí no concursé en salto, pero no en completo, solamente hice 4 sociales de completo. Y luego vino el COVID y empecé con el COVID, que fue en 2020. Esa fue mi primera temporada de completo oficial.
Sí.
Y empecemos con este caballo y bueno, yo nunca me pensaría que llegaría a esto. O sea, sabía que era valiente, sabía que era que quiere hacerlo, o sea, que tiene el entusiasmo y las ganas de ir al cross country, lo que más le gusta, lo que más disfruta. La doma, un caballo que venía de doma. La doma es complicada con él. O sea, mucha gente dice, no, tú lo tienes fácil porque era un caballo de doma. Yo no te equivoques, este caballo... Lo iban a matar, o sea, iba a ser put down, como dicen los ingleses, sí. Porque era muy complicado, porque era complicadísimo, o sea, y en un momento cuando lo empezaron a toquetear yo demasiado, el caballo hizo un clic y dijo, no quiero hacerlo más, y luego ya la amazona se montaba y el caballo no quería espalda para adelante, quería que se levantaba, era muy, para manejarlo era muy difícil, la antigua propietaria me dijo, es que no puedo dar ni paseos, es peligroso. O sea, este caballo no quiero venderlo porque sé que le va a hacer daño a alguien. Y nada, yo por lo que hice, pues, lo contrario. Durante 3 o 4 semanas simplemente paseos. Pero no paseo de media hora, paseo de horas. El caballo, al principio sí que es verdad que tienes que jugar un poco entre no cogerlo y dejarlo un poco suelto, que tenga la posibilidad de ver cosas y no ir, ¿sabes? No ir trincado, simplemente... la mirada, verlo todo y yo pensé en un momento, él se dará cuenta de que todo a su alrededor no son peligros, no son cosas que le van a atacar, se relajará. Y me costó pues 2 o 3 semanas quizá, 2 o 3 semanas cada día. Entró, empezó ya, digo, mira, ahora ya empieza ya a entrar. Y me acuerdo exactamente de enviarle un vídeo a la propietaria que en aquel momento, le hice un vídeo montado en él, con la rienda así, cogías pues con una mano, digo, mira que tu caballo está caminando entre el pueblo, no hay peligro, está disfrutando, creo que ahora sí que está entrando. Y me dijo, pues, sepa que el caballo, por lo que ha hecho, el caballo es para ti, yo no te lo regalo, ¿sabes? Te lo regalo porque la mujer lo compró con 4 o 5 años y era stallion, era semental. Un caballo con mucho carácter y ya lo estuvo entrenando muy bien, por cierto, al principio. El caballo tiene muy buena base y lo compitió un poquito también. Pero cuando el caballo empezó a meterle un poquito más de doma, un poquito más de presión, el caballo dijo que no quería hacerla. Y por eso tengo que jugar la parte de doma muy en torno a él. O sea, tengo que intentar que la disfrute, pero no agobiarlo. Si pongo mucha presión... Ahora hace años que no me pasé, pero me acuerdo el primer año... Cuando ponía mucha presión, tú veías que ponían la pierna y el caballo no iba. Y ya podía hacer con la fusta que no, el caballo no iba. Y decía que no, y que no. ¿Qué tiene que hacer? Rienda larga, o irme a un paseo, o cambiar el chip. Porque si seguías con la presión, tú veías que ibas a entrar en una batalla que no ibas a ganar.
Sí, sí.
Y muchas veces tienes que darte cuenta de eso, de que no puedes tratar a cada caballo de la manera que tú montas.
En EXO publicamos entrevistas para que todos los que aman a los caballos puedan estar más cerca de lo que están haciendo profesionales en sus diferentes ámbitos. Queremos acercaros a la gente preparada y con experiencia. Estas conversaciones abren una pequeña ventana a las vidas de otras que tienen la misma afición y pasión por los caballos.
Tienes que tratar a cada caballo como un individuo personal, un individuo de que tiene que intentar meterte en su mente y qué está pasando aquí, está pasando esto, esto y esto. Pues tengo que intentar arreglarlo de esta manera. Y con él, si hago doma un día, el día siguiente me voy al campo, el día siguiente me voy al pueblo, el día siguiente me voy a Salto, el día siguiente le pongo, no sé, Cavaletti. Bueno, lo que yo he aprendido con él, de que él no tiene que saber qué va a hacer ese día. Intentar que sea su trabajo tan variable, incluso paseos, tengo paseos de aquí de casa de Yoyi, tenemos paseos muy variados. Tengo aquí una cuesta que es bastante empinada, que me voy a ir, se la hago dos veces, y tú ves que trabaja de una manera diferente, porque tiene que utilizar mucho la espalda y los posteriores. Luego otro paso me voy por medio del pueblo, luego otro me voy entre los árboles. O sea que nunca le hago lo mismo, siempre intento cambiarle un poco el trabajo.
Tenía una pregunta que era, ¿por qué te crees que ha funcionado para ti? Pero ya me has dado la respuesta, porque...
que ya te lo he hecho, ¿no? Sí.
Sí, no, fantásticamente, fantásticamente. No, estaba comentando sobre... Con una señora inglesa, estaba en un clinic que te dije el fin de semana pasado, y sobre tu caballo. Y su comentario, así, de rápido, fue: seguro que es un caballo de hombre. Eso es lo que ella me dijo.
No, yo no
creo. ¿Tú crees que hay eso o no?
No, yo no creo en eso porque, sinceramente, tú bien sabrás que aquí en Inglaterra, el equipo inglés, por ejemplo, la mayoría son mujeres, y tú vas de concurso y quien gana los concursos son mujeres, y que la gracia de la equitación es que en este deporte competimos por igualdad. La fuerza te puede valer para hacer una media parada, para hacer un momento, pero tú no puedes forzar al caballo para que el caballo ame la carrera que va a hacer. Tú tienes que buscar la manera y tienes que comerte la olla y pensar, mira, pues esto no funciona con este, vamos a cambiarlo. Si no funciona algo, cámbialo. Sí. Cámbialo y prueba. Sí. A veces tú pruebas cosas y te equivocas, pero te equivocas, y lo bueno es equivocarte pronto, lo ves y prueba otra cosa. Sí. Y con él, pues fue así. Yo vi que lo primero que me dijo ella fue eso. Me dijo, dar paseo es peligroso, no te aconsejo que lo hagas y tal. Digo, ahí está el problema. El caballo, yo creo que no tuvo los inicios en cuanto a hacer el hacking, hacer los paseos como debería ser. Debería ser con una rienda un poco tolerable, del caballo puede mirar, con un caballo joven o tal, y tiene derecho a mirar, a ver qué está pasando. Viene un tractor, pues le dejas que mire. Si hace falta, baja del caballo si hace falta, y el caballo te estará más seguro, o no sé, o pesca otro caballo y para detrás, no sé, son cosas que tienes que probar y tienes que ir viendo.
No, que sí.
Y con él, la verdad, con él lo más fácil de las tres cosas que tenemos en completo, que es la doma, el salto y el cross, a mí lo que más me chocó fue el cross, que muchas veces vale más que quieran hacerlo que no tengan la calidad de un top stallion que es el mejor del mundo.
Tú le enseñaste a saltar, tú le enseñaste el cross, ¿no?
Bueno, lo rescaté cuando tenía 12 años, ahora tiene 16, han pasado 4 años, o sea, fue 2019 cuando yo lo cogí, y el caballo no saltó en su vida, el caballo ha hecho doma. La primera vez que lo monté fue a través de mi amigo Iván Aguado, que fue el que sabía que yo estaba buscando un caballo económico, porque... Y yo me fui mucho y digo, mira, pues si quieres hablar de mí, esta mujer, y que no quería venderlo porque pensaba que iba a hacer daño a alguien. Y el Iván dijo, yo creo que Ricardo podría hacer un buen trabajo con él. Y bueno, me acuerdo que me llamó y me dijo, el caballo viene tal día. Y me acuerdo que la primera pregunta que le dije, tío Iván, no te he preguntado, pero por favor dime que no es tordo. Siempre tiene que haber tordo, y para limpiarlo, pues siempre es un trabajo doble. Y me dijo, sí que es tordo, sí. Digo, mira, vaya por Dios. Y cuando lo vi, me acuerdo que... del caballo, de cómo estaba estructurado su musculación y la planta, era muy recto delante, tenía el cuello súper... Y se le veía barrigón, se veía un poco lento, pero el tío con planta, se le veía con planta. El caballo no quería hacia adelante, iba un poco... que no tenía ganas de que lo montara. Pero el Iván puso un recorrido de salto pequeñito, 80 centímetros. Y me acuerdo que a lo mejor el recorrido eran 8 o 10 saltos, quizás. Pues él tiró, de los 8 o 10 saltos, a lo mejor tiró 6 barras o 7 barras, casi todo lo tiró. Pero yo vi, él no se paraba, iba para adelante. Yo no le toqué la cara, simplemente con la rienda muy larga, le puse la pierna, ok, un saltito, otro saltito, y el palo al suelo, digo. Y el Iván dijo, uff, para salto quizá no. Digo, no, pero aprenderá. Una vez que él quiera hacerlo, le pondrá más. Y siempre, siempre, hasta ahora, nuestro punto de vista es el salto, ¿sabes? Tanto el suyo como el mío. Yo te lo reconozco, que yo en salto de lo que más necesito aprender de todo, pero de salto de lo que más. Y me estoy poniendo, ¿vale? Que estamos saltando mucho mejor ya. El cross fue impresionante porque quería ir hacia adelante, no le importaba el agua, no le importaba nada. O sea, a la semana creo que de tenerlo a él, ya le envié un mensaje a la chica y le dije, si sigues queriéndome el caballo, yo el caballo me lo quedo y yo te garantizo que irá bien. Y mantenemos contacto.
Oye, es grande, ¿no? ¿Qué altura tiene? ¿Qué alzada?
No, él hace su... Él se hace grande. Creo que es 1,65. Vale. 1,65, 16. Entre que él se hace grande y yo, que soy pequeño, pues ahí está la balanza, creo yo.
Está muy bien. Fantástico. Súper bonito la historia. El caballo se llama Angus. ¿Cómo es su nombre?
El nombre de pasaporte es Hanlin Siontis. Él nació en Escocia, en un estado de Escocia. También venía como Angus. Me dijeron que significaba hombre fuerte en escocés o algo así. Creo que le pinta bien el nombre a él. A él, yo particularmente le llamo muchas veces imperioso. Porque imperioso era un antiguo semental español. Sí. El propietario era Antonio Gil, el presidente del Atlético Madrid. Y me hacía mucha gracia aquel caballo porque cuando lo veía con Antonio Gil me parecía oscuro, me daba de risa porque era muy gracioso. Y era tordo, era así fuerte y le llamo imperioso muchas veces por la historia esta. Vaya.
Qué bueno, qué bueno. Inglaterra tiene muchísima tradición con los caballos, ¿sabes? Ecuestre, ¿no? Tradición ecuestre. Pero también España. ¿Qué diferencias de tradiciones has visto tú?
La pregunta era la diferencia entre la cultura de ecuestre española y la inglesa, ¿no?
Sí, sí.
¿Algo así? Pues yo te diría que es muy diferente. Y no sé cómo decirte, por aquí por Inglaterra, por ejemplo, aunque por España también, pero yo creo que no tanto, van andando por la calle y hay muchas cosas relacionadas a los caballos. Una tienda, pub, un puente, muchas cosas que tú ves el símbolo del caballo. O, por ejemplo, el banco, el Lloyd's, es un símbolo de un caballo. Pubs, restaurantes, si pasas por el pueblo y ves 5, 3 de ellos son nombres de caballo. Algo relacionado con el caballo. Cuando vas por la calle en España, quizás no es tan usual como aquí. Quizás más en el sur. Hay más esa costumbre, pero yo en Cataluña yo no tenía esa costumbre de ir andando y encontrarte cosas de caballo o tal. Por ejemplo, por aquí, vaya donde vayas, siempre te encuentras gente paseando con caballo. En España cuesta más de verlo, de verdad. Luego aquí, en Inglaterra, yo creo que la mayor diferencia, a mí me hizo mucha gracia al principio, que ves clubs de gente que se junta, alquilan una pista, y van a hacer una clase con una profesora, un profesor. Bueno, a mí lo que me chocó es que no hay edad para eso. Yo he visto mujeres, hombres con 70 años, 5, 6, 7 o 10 mujeres montando a caballo y montan mejor que nadie. Porque tienen, claro, la escuela que tiene esa gente ya montando desde que hablaban. O antes de que hablaban, imagínate. O sea que creo que aquí el hobby se sigue mucho más que en España. En España, a lo mejor, si tú apuntas a tu crío y tal, a tu niño, te va a la equitación, a hacer clase de equitación y en un momento se cansan. No sé. Creo que está mucho más, Es algo más cotidiano, es algo más normal montar a caballo. No sé decirte el número de federados que hay aquí, pero muchísimo más que hay en España. El completo aquí, el concurso completo, es el país que tiene más federados y más gente compitiendo. Y más concursos que hay. Creo que no hay más concursos en el mundo en un país concentrado más que en Inglaterra. Y luego también está la figura del owner, del propietario. Yo no me fuera imaginado en España, mira, estoy criando estos caballos, yo te pago tanto y tú me los concursas y yo te pago a ti para los concursos y luego si los vendemos pues te doy un tanto por ciento. Yo creo que aquí la figura del owner está mucho más estabilizada, ¿no? Está mucho más asentada que en España. En España, para encontrar un propietario que te pague para montar sus caballos, tienes que ser muy bueno, tienes que ser un top, porque no se lo daría a alguien que empieza o a alguien que tiene ganas, ¿sabes? En cambio, aquí, como hay tantísimo. Aquí, me acuerdo que antes de que viniera mi amigo Arnaud Pont, me dijo, es que Inglaterra es una alfombra verde. Yo, ¿qué te refieres? Hombre, que vaya por donde vaya, es césped. O sea, el grass allí, o sea, nace, o sea, tú tienes que tirar la semilla, está allí ya, ¿sabes? Y claro, criar los caballos, el coste que tiene, no es como aquí, Ricky, aquí está todo seco, aquí tienes que darle de comer, venga, 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 allí tienes un campo, pues no la llegó a criar y es mucho más fácil. Y es verdad, te da un paso con el coche y no pasará, si estás por el countryside, por la afuera, no pasa de un minuto que no has visto un caballo. Ve gente que tiene caballo, aunque no se dediquen a eso, tienen caballo. Y muchos de ellos pues quieren, mira, pues tengo este caballo y aunque la mujer ya no monte o que el hombre ya esté retirado, lo que sea, pues quieren que su caballo le concurse a alguien y vaya mejor, ¿sabes? Y luego ellos se sienten orgullosos de que mi caballo, pues mira, pues con este jinete ha llegado a este nivel. Venga, pues ahora es el momento de venderlo. Venga, lo vendemos y buscamos otro. Y es como un hobby, pero mucho más en la cultura. Está como que no está tan es más cotidiano, por así decirlo.
Es interesante tener tu perspectiva, tú, porque ya llevas 8 años, ¿no?
Casi 7 años. 7 años ahora en octubre. Vine para un año y mira cómo me veo ya.
Siempre pasa. Te vas a un sitio. Hay una cosa que está pasando aquí ahora en España y otros países en Europa, y no sé si es lo mismo en Inglaterra, que hay mucha atención sobre el bienestar animal y hay muchas personas preocupadas en el mundo del caballo y fuera del mundo del caballo, que hay como que no se entienden muy bien. ¿Quieres saber si algo similar está pasando en Inglaterra con la monta de caballo?
Sí.
Porque realmente en Inglaterra había una asociación de protección de animales, antes había una asociación de protección de niños.
Sí, el tres largo en Osberton, tienen un meeting con la organización y con todos los jinetes y responsables, que estuvieron diciendo de que tenemos que poner mucho más trabajo en los caballos para que estén bien preparados, que tenemos que ser más conscientes. Me acuerdo que esto se me quedó. Tenemos que ser más conscientes de si tu caballo no está en ese nivel, bájalo del nivel, no lo fuerces hasta que diga que no o pase algo grave. Reclamando más conciencia. Todos los caballos no son 5 estrellas, todos los caballos son 4 estrellas, todos los caballos no son 3 estrellas. O sea, tenemos que intentar no forzar a los caballos, intentar que cuando lleguen a ese nivel, si no está bien, si no ha ido bien, pues se baja de nivel y ya está. Y otra persona que lo concurse. Lo que no se puede hacer es intentar forzar, intentar arriesgar y que este deporte sea más peligroso de lo que es. Tenemos que todos tener la conciencia y tener un poco de dedo de frente, de decir, mira, este caballo a este nivel no está cómodo, no es fácil. Pues quizá no un caballo que debería concursar ese nivel. Si a lo mejor pues, bajarlo de nivel y que no se arriesgue tanto como los jinetes como el animal. Sí. Que es un binomio, ¿sabes? Y claro, pues yo me chocó un poco porque estuvieron diciendo que sobre todo el físico de los caballos también, de que un caballo cuando va completo tiene que tener un físico, tiene que estar puesto como un guepardo, tiene que estar preparado. No puedes ir a un cross con un caballo que está en el establo y no hacer el trabajo que tiene que hacer. Un caballo de completo tiene que hacer su galope, tiene que hacer su ejercicio físico. Te diría que eso es el 70 o el 80%. Lo demás, la técnica la trabaja, sí, pero por mucha técnica que trabaje, ese caballo no está bien físicamente, no te va a dar al 100%. Y luego, cuando vienen los problemas y las lesiones, y no lesiones, que hay caballos que se han tenido que poner, han tenido que sacrificar porque la competición no, han pasado cosas. Yo tocar madera nunca me ha pasado, y nunca digan nunca, ¿no? Pero se me rompería el alma ver qué pasa con un caballo de los que yo estoy corriendo.
Sí, bueno, normalmente cuando tienes tu caballo lo conoces bien y sabes si algo no va perfectamente, entonces.
Un caso que sí que te comenté hace un mes, el primer concurso de este año, lo hice en Lincolnshire. Al lado mío estaba el William Fox Pitt.
Sí.
M más experiencia que este hombre, no creo que haya mucha gente como él. Y estaba concursando oratorio, que era un caballo que ha corrido grande, corrió 5 estrellas y creo que era el mejor caballo de otra competición que había. Pues al final, cuando le quedaban, creo que eran 2 saltos para el final de cross, le dio un ataque al corazón. Y nadie se esperaba esto, nadie se esperaba, pero le dio y él notó que no iba, que iba algo mal, saltó del caballo y el caballo se quedó desplomado allí. ¿Quién te dice que va a pasar esto? Nadie sabe, no un fallo, no, yo no creo que sea un fallo de él. Pero podría haber pasado también estando entrenando o en el establo. Eso no podemos decir nada, pues nunca lo sabríamos.
No, seguro que has tenido muchos profesores que te han ayudado, mucha gente que te han enseñado, y hay uno o una que vuelves a esta persona y si tienes necesidad, tienes una pregunta o necesitas apoyo o clase, hay una persona que es tu profesor o tu maestro.
El primero fue Eduardo, de Ofrenay, claro, pues con él tengo una amistad que si tengo una pregunta o tal, pues a él siempre le pregunto, intento aconsejarme por él. Ahora por la distancia pues estamos muy lejos, ahora ya no es posible. Aquí en Inglaterra, la verdad es que tengo contacto con todos, desde Austin O'Connor, desde Alex Watian, Judy Brackwell. Con Judy Brackwell quizás por la zona la veo bastante y con ella aprendí muchísimo, o sea. Y bueno, mi chica, Georgie Roden, ella en doma clásica es una crack y me ayuda muchísimo. Luego también tengo mi entrenador de salto de ahora, es Nigel Cope, que ha ganado el 1,60 m de Hystech. Y
Bueno.
con el que estoy teniendo ahora más clases, porque es lo que más no hace falta, tanto a mí como a él, a caballo, a Handel. Y que te diría que a todos. Yo siempre digo que profesores pueden tener muchos porque coge lo que más te gusta de todo ello y lo que necesitas.
Para ti, ¿qué significa los caballos en tu vida?
La verdad que ha sido como un proceso que ha ido evolucionando con el paso de los años. He nacido con caballos. Mi abuelo, que para descanse, él vendía fruta en un carruaje de caballos. Y claro, estoy hablando de hacía muchísimo tiempo. Mi abuela sembraba el campo con caballos tirando del carro. Luego mi madre era por hobby, mi madre pues ella era la que disfrutaba de los caballos más que mi abuelo y mi abuela, porque mi abuelo era para ir a trabajo, para mi madre era un hobby. Yo creo que yo amo los caballos gracias a ella, a cómo me enseñó los caballos. Era como un caballo, un animal muy respetable, un animal que te transmite de una manera muy diferente que un perro, un gato, un pájaro. Es diferente, es como que cuando estás en él eres solo uno, o sea, soy solamente uno. Y yo me acuerdo que yo hasta los 25 años yo no más que hacía paseos con ella y ya está. Hacíamos los 3 toms que hay en Cataluña, que son pasando por el pueblo y tal, y un poco de mira,
Okay.
disfrutar del caballo. Y luego ya con los 26 años ya empecé ya a estudiar, a ser profesor y tal. Y luego ya pues pasó profesionalmente y ahora pues no es un trabajo, para mí es mi hobby, mi pasión y gracias a Dios pues, me gano la vida con ello.
Fantástico.
Esperamos que os gusten las entrevistas. Está en todas las plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify y demás. Y también puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp.
Por ejemplo, en el cross, estoy pensando en el cross. ¿Cómo lo llevas psicológicamente? Porque hay unos saltos ahí, ya que vas a hacer 4 estrellas. Cada vez es como más técnico y más complicado, hay unos saltos. ¿Y cómo lo llevas psicológicamente? ¿Cómo te preparas mentalmente?
Desde el primer cross que hice, hace ya, te digo, 2015 o 2016, que siempre me he sentido muy a gusto en el cross. Te puedo decir que nunca he tenido miedo. Es adrenalina, es pasión, es donde mejor me siento, donde... No sé, es como lo más natural para un caballo, ¿no? O sea, tú pones un caballo de los de antes, ¿no? De antiguamente, y un caballo está en el campo, que saltan cosas. Un caballo lo pone en un cuadrilongo, hace ejercicio y no es tan natural. O salta parra en un de estos. Yo, lo del el cross para mí es lo que... Es lo más natural para un caballo. Y yo me siento muy bien con eso. A mí me siento como que les transmito a ellos que no estoy nervioso, les transmito de que pueden hacerlo. Y yo creo que un caballo necesita, sobre todo al principio, los inicios, necesita un jinete que sea experimentado y que esté confiado. Porque si el caballo, yo soy de los que pienso que el caballo siente cómo estás tú, cómo te sientes tú. Si estás nervioso, si estás relajado, si estás confiado. Ellos lo sienten, cómo ponen la pierna, cómo respiras, cómo cojas la rienda. Ellos lo sienten. Y yo siempre, como también soy profesor y también doy clase también, tú ya ves al jinete que está confiado y quiere hacer cross. Que el jinete que va así y... Uy, no. Si el jinete duda y el caballo tiene una duda, el caballo no salta. Eso está clarísimo. Pero si el jinete está confiado y, como decimos siempre, yo a veces les digo a ellos, piensa que ya estás en la otra parte del salto. No pienses cómo va a ir el salto, no pienses, tú ves confiado y tú piensas que vas a saltar y tú piensas, visualízate que ya estás en la otra parte del salto. Y siempre intento transmitir la gana de hacer cross, porque seamos claros, o sea, puedes tener un caballo que salte la parra mejor o peor, que haga la mejor doma, pero el cross, al fin y al cabo, es la parte más importante del completo.
Sí, sí. Qué bien.
Por ejemplo, ahora con Angus, desde el primer día hemos estado muy confiados en el cross, y siempre lo he dicho a mucha gente, que yo este caballo, yo creo que en el cross puede saltar lo que le ponga. Por supuesto, ahora en cuatro estrellas, los obstáculos, las combinaciones van a venir mucho más deprisa, van a ser mucho más exigentes. Yo ya he estado practicando saltos de cuatro estrellas en todas las instalaciones que tenemos aquí, no en todas, pero en la mayoría de instalaciones que hay aquí en Inglaterra, y aún no he encontrado un salto que mi caballo diga que no. Es una pasada. Yo confío en él. Bueno, de hecho, hace un par de días hablé con Antonio Cejudo, del equipo español, y me dijo, pero ya ha saltado mesas grandes. Digo, lo que le ponga. O sea, a él lo grande que es él no le importa. O sea, yo aún no lo sé. Hablo por como yo me siento con él, pero quizá las más dificultades vendrán cuando sea algo, alguna trazabilidad que sea muy rápida, porque él tiene un tranco muy grande. El aguantarlo, a él no se siente cómodo. Se siente cómodo cuando tiene que galopar y saltar. Ahí es su mejor momento. Cuando tienes que reunirlo un poco, pedir un poco de conexión, de reunión, es cuando entonces un poco más se puede mirar. Y a lo mejor cuando vengan las combinaciones rápidas, quizá, no lo sé, quizá ahí vienen los problemas. De momento, tocó madera, no vienen los problemas todavía. Y estoy muy confiado en el cross. O sea, que la verdad que muy bien. Por esa parte no tengo problema. Vaya.
Bueno, ¿cuándo es la fecha de Chatsworth? Es que no me fijé. ¿Cuándo es?
La fecha es del día 12 de mayo al 14 de mayo.
Muchísima suerte con todo.
Gracias.
Me alegro mucho. Es fabuloso.
Aparte, una cosa, déjame añadir esto, que el año pasado yo ya corrí Chatsworth. Le corrí allí con Angus, le corrí el 2 estrellas. Y tuve, lo hicimos, bueno, estuvo muy bien el concurso. Chatsworth tiene una particularidad que yo nunca lo he visto en Inglaterra, y es que durante el cross te encuentras artes, monumentos o figuras. Es una pasada. O sea, yo nunca he visto eso. O sea, la clase, el prestigio que tiene Chatsworth, para mí, es que ni ningún sitio. Bueno, mi sueño es Badminton, correr Badminton algún día. en una etapa de mi vida. Pero Chatsworth es el más bonito en cuanto paisaje, la casa, bueno, el palacio de Chatsworth es precioso, pero encontrarte los monumentos, pues algo muy bonito, no puede jugar en tu contra. Porque Angus, me acuerdo cuando subiendo el hill, subiendo la cuesta de Chatsworth, yendo para una combinación, había allí una estatua con. Era una madre osa, sí, tumbada. Bueno, una madre osa, pero que podría medir metros y metros, era enorme. Y luego estaba el cachorro oso, así apoyado en ella.
Sí.
Mi caballo, cuando vio la estatua, se puso la cola así, la para un momento, y necesitó un momento para digerir lo que era eso. ¿Sabes? Que no se movía, estaba ahí. Y claro, ellos los ponen los monumentos, los ponen en una zona donde el público lo puede ver y apreciarlo, pero los caballos también. O sea, son cosas que tú eso no lo puedes entrenar en ningún sitio. Eso tienes que confiar en tu caballo y que sí. Y que mira, que no se asuste de los monumentos.
Bueno, yo veo que el binomio que tenéis es fantástico y bueno.
Gracias, muchas gracias.
Y muchísima suerte con todo. Y bueno, encantada de verte otra vez y hablar contigo. Y muchas gracias.
Muchas gracias. Que vaya muy bien. Chao. Adiós.
Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Con más pierna y adelante.